Penguin Random House, grupo editorial audio, presenta La isla de las tormentas de Ken Follett, narrado por Xavi Fernández. Deseo agradecer a Malcolm Hulk su inapreciable ayuda, aportada generosamente. Prefacio. A principios de 1944, el Servicio de Inteligencia Alemán estaba acumulando pruebas sobre la existencia de un ingente ejército en el sudeste de Inglaterra. Las tácticas de reconocimiento aportaban fotografías de trincheras, campos de aterrizaje y cuadrillas de aviones en el Wash. Se veía al general George S. Patton con su inconfundible Jodpers rojo caminando al lado de su bulldog blanco. De pronto, se producía un frenético intercambio de cables que iban y venían con órdenes y señales entre los regimientos de la zona. Algunos datos habían sido confirmados por espías alemanes en Inglaterra. Naturalmente, no había tal ejército. Los barcos eran de goma y madera, las trincheras no más reales que las de un estudio de filmación. Patton no tenía un solo hombre bajo sus órdenes. Los cables intercambiados no llevaban mensaje alguno y los espías alemanes trabajaban para Inglaterra. El objetivo era engañar al enemigo para que se preparara a ser invadido por el paso de Calais, de modo que el ataque a Normandía tuviera el día D, la ventaja de la sorpresa. Era un enorme, casi imposible engaño. Literalmente, miles de personas estaban implicadas en la perpetración del episodio. Habría sido un milagro que alguno de los espías de Hitler se enterara jamás. ¿Había espías en realidad? Por aquel entonces, se pensaba que los llamados quintacolumnistas se encontraban por todas partes. Después de la guerra, se difundió el mito de que los MI5 los habían capturado a todos en la Navidad de 1939. En realidad, parece que había pocos y que los MI5 los apresaron a casi todos. ¿Pero es suficiente que haya uno? Se sabe que los alemanes vieron las señales que debían ver en East Anglia. También se sabe que sospechaban la existencia de una trampa y, en consecuencia, se esforzaban por descubrir la verdad. Hasta aquí, los hechos verídicos. Lo demás es ficción. Pese a todo, sospechamos que debió de suceder algo parecido. Camberley Surrey, junio de 1977. Los alemanes habían sido casi completamente engañados. Solo Hitler intuía la verdad y no se decidía a darle crédito. A.J.P. Taylor, Historia Inglesa, 1914-1945. Primera parte. 1. Era el invierno más crudo en 45 años. Las poblaciones de la campiña inglesa estaban aisladas por la nieve y el Támesis se había congelado. Un día de enero, el tren que va de Glasgow a Londres llegó a Euston con 24 horas de retraso. La nieve y los apagones se combinaban para que resultase peligroso conducir por las carreteras. Se multiplicaban los accidentes y eran comunes los comentarios jocosos sobre que era más arriesgado circular con un Austin 7 por Piccadilly durante la noche que atravesar la línea Siegfried con un tanque. Después, cuando llegó la primavera, todo se volvió glorioso. La barrera de globos flotaba majestuosamente en el cielo luminoso y los soldados con permiso flirteaban en las calles de Londres con muchachas ataviadas con vestidos sin mangas. La ciudad no tenía demasiado aspecto de ser la capital de una nación en guerra. Había, por cierto, algunos signos. Y Henry Favar, que iba en su bicicleta desde Waterloo Station hacia Highgate, los advirtió. Bolsas de arena apiladas en las aceras de los edificios públicos importantes, refugios en los parques de las afueras, carteles publicitarios sobre evacuación y medidas de seguridad durante las incursiones aéreas. Favar observó esos detalles. En realidad, era más observador que la mayoría de los empleados de ferrocarril. Vio multitud de niños en los parques y concluyó que la evacuación había sido un fracaso. Le llamó la atención la cantidad de automóviles que circulaban pese al racionamiento de gasolina, y leyó los anuncios de los últimos modelos promocionados por los fabricantes de automóviles.